revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 163 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Buen viaje, gracias. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla es Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros nuestro colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez hará lo propio. Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar asuntos, cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
El 15 de diciembre es el día de Zamenhof, también llamado ocasionalmente Día del Libro en Esperanto. Esperanta Librotago en dicha lengua. Se celebra internacionalmente el 15 de diciembre en conmemoración de la fecha de nacimiento del iniciador del Esperanto, Zamenhof, y constituye la conmemoración más ampliamente celebrada en la cultura esperantista. Seguimos. Un día como este, pero en 1927, el aviador estadounidense Charles Lindbergh realizó un vuelo sin escalas de Washington a México, cubriendo una distancia de 3.100 kilómetros. Tardó 26 horas en hacer esta ruta sin escalas, como he dicho. El 15 de diciembre de 1959, entre Madrid y Barcelona, se inauguró el Talgo. Me imagino, Javi, que ya habrás viajado alguna vez.
Alguna vez,
por
sí.
Este tren.
Exacto.
De Madrid a Barcelona. Bien, seguimos. Estamos en España. El 15 de diciembre de 1976, tras la dictadura de Francisco Franco, en España se llevó a cabo un referéndum sobre la reforma política que dio paso a un nuevo modelo político y comenzó la democracia. Y seguimos en España. El 15 de diciembre de 1995, en Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron la creación de una moneda común europea, el euro. Las monedas y billetes del euro entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 Estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año. El 15 de diciembre de 1999, en Venezuela, un plebiscito aprobó la nueva Constitución de Venezuela promovida por el presidente Hugo Chávez. Y por último, un día como este, pero en el año 2000, en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, que en abril de 1986 sufrió el mayor accidente en la historia de la energía atómica, fue apagado el último reactor en funcionamiento, por orden del entonces presidente Leonid Kuchma.
¿Arrancamos entonces con el programa, Víctor?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión entre los presidentes de China y Rusia, Vladimir Putin y Xi Jinping, constata las relaciones cada vez más fuertes entre ambos países. Rusia pide garantías por escrito a la OTAN para que frene su expansión hacia el este y Alemania vuelve a mostrar su soberbia. Chile entra en la recta final para su decisiva segunda vuelta presidencial. El CEO de Amazon manifiesta su tristeza por la muerte de 6 empleados de la empresa durante el tornado en Illinois y le cae una avalancha de reproches.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú y Pekín han confirmado una vez más que les unen unas relaciones de socios estratégicos basadas en una sólida amistad, el respeto mutuo y la determinación de estrechar aún más los lazos de buena vecindad. Muestra de ello es la reunión que celebraron este miércoles a través de una videoconferencia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping. Previamente, desde el Kremlin señalaron que ambos líderes tenían previsto hablar de los resultados del trabajo conjunto sobre el desarrollo de la Asociación Estratégica Ruso-China en 2021, discutir en detalle las futuras prioridades de cooperación de los dos países y abordar cuestiones relacionadas con la situación mundial y regional.
Hay que mencionar, Víctor, que el encuentro se celebró en medio de varios desafíos de política exterior para ambas naciones. Para Rusia, estos desafíos están relacionados con la actividad de la OTAN en el territorio de sus países vecinos y con las tensiones en torno a Ucrania, mientras que China se enfrenta a alianzas en su contra en la región del Indo-Pacífico y a la actividad en torno a Taiwán, la isla que Pekín considera parte de su territorio y con la que Estados Unidos mantiene estrechas relaciones.
Es así, Javier. A mí me parece importante señalar que si el pasado 7 de diciembre, horas antes de celebrar una videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Putin dijo en una reunión que le espera una actividad protocolaria, ya las primeras imágenes televisadas de su cita virtual con Xi dejaron claro que se trata de un encuentro de dos estadistas unidos por una sincera amistad. Empecemos con Vladimir Putin.
Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, я очень рад вас видеть.
Estimado presidente Xi Jinping, mi querido amigo, me alegra mucho verle. Reciba mis saludos. Me alegra poder comunicarme con usted por videoconferencia directa. Esto nos permite abordar a fondo el desarrollo de las relaciones ruso-chinas, nuestra asociación global y las interacciones estratégicas. Considero que estas relaciones son un verdadero ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI, resaltó el jefe del Kremlin.
No cabe duda que esta apreciación de las relaciones entre Moscú y Pekín no va a añadir optimismo a Estados Unidos y sus aliados, que señalan a Rusia y China como sus enemigos principales, Víctor.
Seguramente, Javier, les dejará un mal sabor de boca. El presidente Putin recalcó que, a pesar de las restricciones de carácter sanitario y epidemiológico que persisten, nos encontramos en contacto permanente, y amplió. En mayo pasado, en el formato de un videopuente, dimos el pistoletazo a la construcción conjunta en China de 4 bloques de una central atómica. En junio celebramos una videoconferencia dedicada al vigésimo aniversario del gran acuerdo ruso-chino. Abordamos por teléfono los asuntos acuciantes de la vida internacional, en particular el problema afgano. El año en curso, enfocado a través del prisma de nuestras relaciones, ha transcurrido bajo el signo del vigésimo aniversario de la suscripción del acuerdo de buena vecindad, amistad y cooperación, que fue prolongado por otros 5 años.
Para el líder ruso, la realización consecutiva de este documento básico, que refleja plenamente las profundas tradiciones históricas de amistad y entendimiento mutuo entre los pueblos de Rusia y China, ha permitido subir las relaciones bilaterales a una altura sin precedentes.
Entre nuestros países se ha formado un nuevo modelo de cooperación basado, entre otras cosas, en tales fundamentos como la no injerencia en los asuntos internos y el respeto recíproco de los intereses de cada uno, la determinación en convertir nuestra frontera común en un cinturón de paz eterna y buena vecindad. Se están fortaleciendo también los lazos económicos y comerciales. En el periodo de enero a noviembre de este año, los intercambios comerciales aumentaron un 31%, alcanzaron 123 mil millones de dólares. De este modo, ya hemos superado los índices récord del año prepandémico 2019, indicó el presidente Putin al comienzo de su reunión a distancia con el homólogo chino.
Quien, a su vez, Víctor, saludó a Putin como a su viejo amigo y se mostró muy contento de celebrar esta segunda videoconferencia en lo que va del año, que es nuestra reunión 37 desde 2013. Según recalcó el propio Xi Jinping.
Asimismo, al comienzo de la reunión telemática, el líder chino expresó su apreciación de las actividades de su par ruso. Escuchemos lo que dijo en la versión de su traductor.
Últimamente, durante distintos eventos, usted ha dado una alta apreciación a las relaciones chino-rusas, calificándolas de ejemplo de relaciones interestatales en el siglo XXI. Usted apoyó firmemente los esfuerzos de China para defender los intereses nacionales clave y se opuso enérgicamente a los intentos de crear una brecha entre nuestros países. Lo valoro mucho, resaltó Xi.
El líder chino dijo estar dispuesto a hacer junto a Putin un balance de los resultados de desarrollo de las relaciones bilaterales a lo largo de este año y trazar los planes para una consolidación ulterior de la cooperación en distintas esferas en aras de desarrollo sostenible y de calidad de nuestras relaciones bilaterales.
Hoy día, prosiguió el mandatario chino, están estrechamente interrelacionados los procesos de cambios profundos en las relaciones internacionales y la expansión de la pandemia. El mundo ha entrado en un periodo de turbulencia y grandes cambios, pero las relaciones chino-rusas, que han aguantado pruebas de distinta índole, han mostrado una viabilidad sólida y recibido un nuevo aliento. Nosotros dos, con el timón de las relaciones chino-rusas en las manos, hemos mantenido en formas diferentes un contacto estrecho en los asuntos clave de la agenda, resaltó Xi Jinping.
Como hemos señalado al comienzo de este espacio, Javi, los medios tuvieron acceso solo a la parte inicial de la reunión por videoconferencia de los presidentes ruso y chino, que duró 1 hora y media. Según las informaciones difundidas al término de esta videoconferencia, Vladimir Putin y Xi Jinping han acordado crear una estructura financiera independiente que no pueda ser influenciada por otros países.
Se ha prestado especial atención a la necesidad de intensificar los esfuerzos para formar una infraestructura financiera independiente que dé servicio a las operaciones comerciales entre Rusia y China. Crear, quiero decir, una estructura que no pueda ser influenciada por terceros países, declaró a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.
Entre otros ámbitos, Pekín y Moscú colaboran en la lucha contra el coronavirus y China se convierte en un centro internacional de producción de las vacunas rusas Sputnik V y Sputnik Light, afirmó Putin citado por los medios, agregando que se firmaron contratos para producir más de 150 millones de dosis con 6 fabricantes chinos.
Además, según Yuri Ushakov, durante su reunión, los presidentes de Rusia y China se expresaron en contra de la creación de nuevas alianzas en Asia-Pacífico como AUKUS y QUAD. El presidente de China, Xi Jinping, apoyó la iniciativa de Rusia que insta a la OTAN a proporcionarle a Moscú garantías de su seguridad, según señaló Ushakov. El mandatario chino subrayó que entiende la preocupación de Rusia y apoya completamente nuestra iniciativa sobre la elaboración de garantías correspondientes de seguridad para Moscú, puntualizó el asesor del presidente ruso.
Ushakov también detalló que los diplomáticos rusos entregaron este miércoles a los representantes de Estados Unidos unas sugerencias concretas dirigidas a la elaboración de garantías jurídicas de seguridad de Rusia. En este contexto, Putin destacó que Moscú está lista para empezar inmediatamente unas negociaciones al respecto y expresó la esperanza de que Estados Unidos o la OTAN reaccionen de manera positiva, señaló el asesor del presidente ruso.
Hay que destacar, Víctor, que durante la reunión, Putin y Xi Jinping abordaron la actividad de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico y se expresaron en contra de la creación de las alianzas del diálogo de seguridad cuadrilateral QUAD, conformada por Estados Unidos, Japón, Australia e India, y AUKUS, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, indicó Ushakov. Como dijeron, la última alianza socava los fundamentos del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares y en general aumenta el volumen de tensión militar en la región. Los líderes lo discutieron detalladamente, agregó.
Aquí, Javi, creo que vale la pena recordar que el 15 de septiembre Australia, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron un nuevo pacto en materia de defensa, AUKUS, por las iniciales de estos países en inglés, que busca contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico y cuya primera fase estipula la construcción de 8 submarinos de propulsión nuclear para la Armada Australiana. Pero volvamos a la reunión telemática de los presidentes de Rusia y China.
Así es, Víctor, porque el asesor presidencial Yuri Ushakov subrayó que ambas partes están de acuerdo en que la cooperación en cuestiones internacionales se está desarrollando con mucho éxito y que la interacción ruso-china es un factor estabilizador en los asuntos internacionales. Ushakov señaló que en este contexto se analizó la idea rusa de preparar y celebrar una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ambos líderes consideran esta idea extremadamente útil, trabajarán en su implementación el próximo año y acordaron que los ministerios de exteriores de ambos países mantendrán, como antes, un contacto constante sobre el tema, recalcó el asesor.
Y al referirse una vez más a la agenda bilateral, Ushakov indicó que ambos líderes aseguraron que las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel sin precedentes y se desarrollan exitosamente. El presidente de China dijo que, aunque nuestras relaciones bilaterales no son las de una alianza, por su solidez y eficacia incluso superan el nivel de aliados. O sea, que se dio una altísima valoración a las relaciones bilaterales, subrayó el asesor presidencial.
Según Ushakov, se confirmó que Vladimir Putin en febrero de 2022 visitará China, donde sostendrá un profundo intercambio de opiniones con Xi sobre las relaciones bilaterales y los problemas actuales.
Así es, Javier, porque el propio presidente Putin dijo al comienzo de la reunión telemática con Xi que espera mantener un encuentro personal con el líder chino en febrero y asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Estimado amigo, estimado presidente Xi Jinping, espero que nos encontremos en persona en Pekín en febrero del próximo año. Tal y como lo hemos acordado, mantendremos negociaciones y luego asistiremos a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, dijo Putin en referencia al día 4 de febrero.
El asesor Yuri Ushakov reveló un detalle importante de las negociaciones de una hora y media que Putin y Xi efectuaron por videoconferencia. Explicó que se usó la traducción sincronizada, lo que permitió a los dirigentes tratar en este tiempo todos los asuntos importantes de las relaciones bilaterales y la agenda internacional. Lo importante es, creo, que fue una conversación muy positiva, conversación de dos colegas y amigos, de dirigentes de dos grandes potencias amigas, dijo Ushakov a los periodistas.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realiza planteamientos serios para obtener garantías vinculantes para que la OTAN no siga su expansión hacia el este, algo que en Washington reciben de manera sopesada, desde la Cancillería de Alemania afirman que Rusia no tiene por qué meterse en la posible expansión de la OTAN. Y luego está el recule de la propia Alemania tras la amenaza de su ministra de Exteriores de paralizar la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido.
Muy buen día de nuevo. Muy feliz de estar aquí otra vez.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, tenemos por un lado esa petición seria, ¿no? Y responsable, se podría decir, del presidente Putin pidiendo ciertas garantías por escrito y no como le pasó a Gorbachov en su momento, ¿no? Sobre el hecho de la expansión de la OTAN, en este caso sería en Ucrania. Y lo que le responden a Putin es que lo que preocupa en realidad es que Rusia esté desplegando sus tropas dentro de su propio territorio. ¿Cómo ves todo esto, Enrique? ¿Cómo se interpreta?
Bueno, hay que tener en cuenta que siempre históricamente en los últimos 30 años el relato de la OTAN ha sido sostener que Rusia sigue siendo la Unión Soviética y por tanto, aunque haya cambiado de nombre, sigue siendo el mismo enemigo, sigue siendo el mismo problema y eso pues mantiene la excusa fundacional de la OTAN. Que no olvidemos que era una alianza militar contra la Unión Soviética y la Unión Soviética hizo lo propio con el Pacto de Varsovia frente a la OTAN. Solo que el Pacto de Varsovia se disolvió en 1989 y la Unión Soviética en 1991. De hecho, este año, hace unos días, se ha cumplido el 30 aniversario de la disolución de la Unión Soviética con los pactos de Bielovezha. Entonces, bueno, la Unión Soviética ha desaparecido hace mucho, pero la OTAN sigue manteniéndose y no olvidemos que el motivo de ese sostenimiento es culpar a Rusia de que sigue siendo un enemigo, de que sigue siendo un problema para la seguridad y a partir de ahí todos son profecías autocumplidas. Como se dice que Rusia es mala y quiere invadir países, cualquier cosa que haga Rusia siempre está orientado a que va a invadir a alguien. Entonces es esa profecía autocumplida que mantienen en las instancias de la OTAN y de algunos países miembros de la Unión Europea o de otros aliados como Reino Unido, tan fieles de Estados Unidos. En ese sentido, pues cualquier cosa que haga Rusia, por supuesto, lo interpretarán como una posible agresión, invasión, pero por supuesto siempre se olvidarán tácticamente de, por ejemplo, cómo llegaron al poder los actuales gobernantes ucranianos. Es básicamente con un racismo tremendo contra los rusos, con ideologías que perseguirían en el resto de Europa, pero que allí las premian y que, bueno, en definitiva, lo que siempre se ha visto en los últimos años es que ser racista está muy malo, salvo que sea contra los rusos. Entonces no pasa nada, todo tiene su justificación y todo tiene esa permisividad en países de Europa del Este o precisamente en concreto en Ucrania, donde precisamente lo que gobierna es una especie de oligarquía política excesivamente, ¿cómo señalarlo con otras palabras?, totalmente imbuidas de idea antirrusa, de que el idioma ruso es de una raza inferior, de una calidad inferior, que todo es, como algunos en Kiev han llegado a decir, que un príncipe ucraniano fundó Moscú para que sus caballos fueran a cagar allí. Cosas verdaderamente alocadas, pero que son como la ideología oficial del nacionalismo ucraniano, muy apoyado, por supuesto, por Estados Unidos para tener esa cabeza de puente. No olvidemos, en Ucrania tienen al menos ya 3 bases militares, en Ocháquiv, en Jersón y en Odessa, que son 3 ciudades portuarias al sur de Ucrania, en el Mar Negro. Es decir, que no es simplemente que desde Occidente, desde la OTAN, entreguen armas a Ucrania, es que Estados Unidos ya tiene sus pies puestos allí.
Enrique, seguimos con estas reuniones que ha mantenido el presidente Putin vía telefónica con otros mandatarios, por ejemplo. Este martes ha conversado con su homólogo de Finlandia, Sauli Niinisto. Putin ha vuelto a recalcar que es necesario lanzar sin dilaciones las negociaciones con Estados Unidos y la OTAN con el fin de elaborar garantías internacionales de seguridad para Rusia que excluyan el avance de la alianza hacia el este y el emplazamiento de armas en Ucrania y otros países limítrofes, ¿no? Al evaluar la situación en Ucrania, Putin hizo hincapié en que es necesario lograr que Kiev cumpla de modo pleno e incondicional con el complejo de medidas especificadas en los acuerdos de Minsk y constató en particular que las autoridades ucranianas cifran esperanzas en el uso de la fuerza y utilizan en Donbass armas pesadas y drones militares violando con eso los acuerdos. Por otro lado, también este mismo martes ha mantenido una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde también volvió a destacar lo mismo, ¿no? Es decir, hay una coherencia en las ideas de Rusia, ¿no? Se la va planteando a todos los líderes mundiales de cuáles son sus preocupaciones. Y la cuestión es que el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, se reunió este miércoles con su par estadounidense Karen Donfried para abordar el tema de esas garantías, precisamente. Según la Cancillería rusa, tuvo lugar un debate detallado de la problemática de las garantías de seguridad a la luz de los intentos incesantes de Estados Unidos y la OTAN de cambiar la situación político-militar en Europa a su favor. Y, por otro lado, también hay que decir que Estados Unidos continúa sus discusiones con aliados y socios sobre el mejor formato para las conversaciones de seguridad entre las naciones de la OTAN y Rusia. Jen Psaki dijo: seguimos consultando de cerca con nuestros aliados y socios europeos para determinar el mejor formato para conversaciones de seguridad que acordaron el presidente Biden y el presidente Putin, y estamos consultando de cerca con nuestros socios sobre cómo proceder. Estados Unidos considera importante participar en la diplomacia, dijo, después de que Rusia advirtiera que podría verse obligada a desplegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa si los sistemas de armas estadounidenses de este tipo aparecen en el continente. O sea que parece que se muestra un Estados Unidos un poco ahora más moderado en las cuestiones, pero cuando Estados Unidos se muestra moderado, sale Alemania y, según una fuente de la oficina del canciller alemán emitida a los periodistas, expresa que una serie de exigencias formuladas por los representantes de Rusia en los últimos días contradicen directamente el derecho a la libre determinación de todo Estado de que decida hacia dónde quiere ir en política de seguridad. Alemania dice que considera inaceptable la propuesta de Rusia de que la OTAN no se expanda. Por un lado, la mesura de Estados Unidos de ahora y lo que dice Alemania.
Por un lado, como comentabas el tema de Finlandia, Finlandia hay que considerarla que es un país con el que desde tiempos de la Unión Soviética estos buscaron la neutralidad de Finlandia y también de Suecia en la medida de lo posible y que no fueran base de la OTAN ni un puente, una amenaza hacia el territorio en ese momento de la Unión Soviética, en la actualidad de Rusia, por supuesto, sobre todo para mantener relaciones económicas que salgan y entren a través del grandísimo puerto de San Petersburgo, la ciudad portuaria más importante de Rusia, y también con todo ello que pueda afectar a la estrategia y perspectiva hacia Murmansk y hacia el Ártico. Es decir, no solo tenemos que quedarnos en las reuniones, sino en también las proyecciones que hace uno y otro país. En la cuestión, digamos, del flanco norte de la OTAN que llaman, solo tienen Noruega, que por otra parte en el norte hace frontera con Rusia, pero muy chiquitita. La clave aquí en el Báltico siempre es Suecia y Finlandia, y por eso siempre Rusia intenta buscar la neutralidad de estos países y cualquier tipo de relación económica que sirva para asentarla. Con el lado de Alemania, pues lo que vemos es siempre esa esquizofrenia política de que un día dicen unos una cosa, otro día dicen otros otra cosa, porque intentan cada uno contentar a cada sector. Por un lado, tienen una gran presión en el gobierno por parte de la economía nacional, por parte de las grandes industrias importantísimas en el país, en Alemania, y por otro lado, pues dicen, bueno, vamos a declarar también para que en la OTAN nuestros socios se queden tranquilos, pero que por un lado lo más importante es que Alemania se mantenga como esa fuerza económica industrial en Centro Europa Y por supuesto, ese, digamos, ese lobby tiene muchísimo peso y por otro lado hacen las diferentes declaraciones hacia el exterior. Por otro lado, como vemos, con la cuestión de los misiles nucleares no ha cambiado nada la situación desde que muchos de nuestros oyentes o que nosotros mismos éramos niños y ya se escuchaba lo de las amenazas nucleares, la guerra nuclear, la destrucción mutua asegurada, todo eso, conceptos que parece que son de una época de un siglo pasado, pero que siguen siendo de gran importancia y lo vemos también en otros elementos como la carrera de los misiles hipersónicos entre, por ejemplo, Rusia, China y Estados Unidos principalmente para ver quién tiene ese activo militar superior que le dé una ventaja estratégica frente a otros y eso significa que a la hora de las negociaciones diplomáticas las cosas van a ir por otro camino, por supuesto, porque no es lo mismo, digamos, negociar cuando tienes en tu mano todas las bazas o cuando tienes simplemente una pareja de cartas poco valiosas. En definitiva, nos encontramos con la situación de siempre, pero con un escenario un poquito más diferente.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y hasta la próxima, por supuesto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El CEO de Amazon, Dave Clark, utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su tristeza por la muerte de 6 empleados de la empresa durante los tornados en Illinois. Y es que el pasado viernes por la noche, un aluvión de más de 30 tornados arrasó 6 estados de Estados Unidos y provocó la muerte de más de 80 personas, entre ellos 6 trabajadores de un almacén de Amazon ubicado en Illinois. Nos entristece profundamente la noticia de que miembros de nuestra familia Amazon fallecieran como resultado de la tormenta en Illinois, dijo Clark. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, con sus seres queridos y con todos los que se han visto afectados por el paso de la tormenta en los Estados Unidos. Continuaremos brindando apoyo a nuestros empleados y socios en el área y en las comunidades afectadas por las tormentas. También queremos agradecer a todos los socorristas por sus continuos esfuerzos. El mensaje de Clark tuvo más de 3.000 respuestas, entre ellas la de una trabajadora de Amazon, Leslie Campbell, quien le escribió: soy una trabajadora de Amazon en Kentucky. Un tornado golpeó a 2 millas de mi casa y físicamente no pude llegar al trabajo para mi turno. El equipo de ERC me dijo que no tenían ningún registro de tornados en Kentucky y que no podían ayudarme para que no me descontaran el tiempo de mi inasistencia de hoy. Otro usuario le respondió: el CEO de Amazon, después de obligar a los trabajadores a acudir al trabajo a pesar del tornado, se atreve a compadecerse por sus muertes debido al tornado y a estar en el trabajo. No, los trabajadores no murieron por el tornado, los habéis matado vosotros. A su vez, la tuitera Raquel Caraval escribió: el CEO de Amazon hablando de familia tras exponer a sus trabajadores a un tornado es lo más repulsivo que leerás. No han muerto, el capitalismo los ha matado. Pero los mensajes que más han conmovido en las redes sociales han sido los de Larry Virden, un trabajador de la fábrica de Amazon en Illinois que poco antes de que el tornado arrasara con el almacén, escribió a su novia: estaré en casa después de la tormenta. ¿Qué quieres decirle? Preguntó su novia. Amazon no nos dejará irnos. Larry Virden, padre de 4 hijos, murió ese viernes por la noche cuando se derrumbó el techo del almacén de Amazon. Según ha denunciado la novia, los trabajadores tuvieron hasta 20 minutos para llegar a casa, pero la empresa no les habría permitido salir. Un día después de la tragedia, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, escribió en su cuenta de Twitter: la noticia de Edwardsville es trágica. Estamos desconsolados por la pérdida de nuestros compañeros allí. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias y seres queridos. Todo Edwardsville debe saber que el equipo de Amazon está comprometido con apoyarlos y estará a su lado durante esta crisis. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a todos los increíbles socorristas que han trabajado tan incansablemente en el sitio. Las reacciones tanto al CEO de Amazon como a su dueño nos hicieron esperar. La periodista española Rosa María Artal escribió: ¿pero qué mundo es este? Detalles horribles sobre el tornado en el almacén de Amazon en Illinois, donde al menos 6 trabajadores murieron en el trabajo. Poco antes de fallecer, Larry Virden le envió un mensaje de texto a su novia diciendo que Amazon no los dejaba salir. Deja 4 hijos. Otro usuario apuntó: entre el video de profesores recogiendo dinero del suelo para pagar material escolar en un concurso televisivo y la captura del chat de un trabajador muerto por el tornado donde dice que Amazon no los deja ir, me ha convencido. Estados Unidos es la tierra de la libertad. Un internauta llamado Neverius indicó, mientras el jefe se paga viajecitos al espacio, a los trabajadores no se les permite abandonar el almacén de Amazon, aunque haya un putísimo tornado. Pero que eso no es violencia. Violencia es quemar contenedores. El tuitero Zucker Oria criticó, 6 trabajadores han muerto en un almacén de Amazon a causa de un tornado. ¿Os imagináis a Jeff Bezos muriendo en esas circunstancias? La crisis climática sí entiende de clases y está golpeando ya a la clase trabajadora. Amazon asesina. El periodista español Ibai Arbide agregó, morir en un trabajo de mierda para que un malnacido viaje al espacio. Mientras, la congresista estadounidense Cori Anika Bush se preguntó, ¿cómo puede una empresa que vale 1,7 billones de dólares no poder proteger a sus trabajadores durante una tormenta? Exigimos respuestas. En otro mensaje apuntó el nombre de alguna de las víctimas. Eteria Epp era madre soltera de un hijo de 1 año. Dream de Morrow tenía tan solo 28 años. Vivían en mi distrito y la codicia de Amazon los mató cuando se vieron obligados a trabajar durante un tornado. Que descansen en paz y que obtengan la justicia que se merecen. Otra internauta lamentó que Amazon ha pasado de obligar a mear en las botellas a sus trabajadores a obligarles a trabajar mientras soportan un tornado dentro de un almacén de chapa cutre. Bravo por todos aquellos que apoyan al sistema que permite a las nuevas multinacionales actuar como los antiguos dictadores. Mientras que el usuario español Roberto Vaquero resaltó, han muerto 6 trabajadores de Amazon arrasados por un tornado mientras trabajaban en un almacén. Se han filtrado los mensajes de uno de ellos donde cuenta cómo Amazon los obligó a quedarse a pesar de las alertas. La impunidad de Jeff Bezos y sus homólogos es inaceptable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Rusia, el embajador peruano ante el Kremlin, Juan del Campo, resaltó la intensificación del comercio entre ambas naciones. Juan del Campo, un paso al frente.
El comercio bilateral entre el Perú y Rusia ha tenido un resurgimiento luego de la crisis generada a nivel mundial por el tema de la pandemia del coronavirus. Tengo entendido que las exportaciones de Rusia al Perú, por ejemplo, en los primeros 9 meses del año, se han prácticamente duplicado en relación a las exportaciones rusas registradas el año 2020. Y también las exportaciones peruanas al mercado ruso han registrado un incremento. Nosotros nos hemos convertido, por ejemplo, en el primer exportador de paltas a Rusia, superando a países como Israel o Colombia o México. Hemos incrementado nuestras exportaciones en productos agropecuarios, también agrícolas, al mercado ruso. Hemos venido participando en todas las ferias, en la mayoría de ferias que se han realizado acá en Rusia, y eso está teniendo definitivamente un impulso importante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Vamos a hablar de síntomas, Víctor.
Con mucho gusto, Javier.
Bueno, pero para hablar de síntomas, primero deberemos conocer cuál es el concepto de síntoma o los conceptos, pero nos detendremos en el que más se ajusta a esta situación que vamos a plantear. De acuerdo al Mataburros, como decían unos amigos de la infancia, más conocido como diccionario, el síntoma es el indicio o señal de una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir. Y el diccionario, como siempre, cita un ejemplo. El analfabetismo es un síntoma de una serie de carencias como la marginación y la pobreza. Y a propósito de síntomas y analfabetismo, ha ocurrido algo muy sintomático. Intentando encontrar qué decían los medios occidentales sobre la conversación telefónica mantenida este martes entre los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, ¿cuál fue mi sorpresa, Víctor, que he buceado en varios medios occidentales y particularmente franceses y no he encontrado en ellos información o rastro sobre esta conversación? Es como si nunca hubiera existido, sencillamente. Todo un síntoma, ¿no te parece, Víctor?
Javi, no puedo estar más de acuerdo. Y vayamos a uno de esos pocos medios occidentales que no ha pasado por alto esta conversación entre Putin y Macron. Se trata de eldiario.es. Y su artículo dice lo siguiente. El presidente francés Emmanuel Macron insistió este martes en una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin en la defensa de la integridad territorial de Ucrania y en la aplicación de los acuerdos de paz. El Eliseo explicó en un comunicado que Macron mostró su determinación en favor de la puesta en práctica de los acuerdos de Minsk en el llamado formato de Normandía, un formato en el que están representados, además de Ucrania y Rusia, como países enfrentados en el conflicto por las regiones separatistas del territorio ucraniano junto a la frontera rusa, Francia y Alemania, en tanto que mediadores.
Y si me permites, Víctor, creo que en este punto es bueno detenerse porque el medio español habla de que Macron está a favor de la puesta en práctica de los acuerdos de Minsk, cuando ese mensaje en realidad debería ser trasladado al presidente de Ucrania, que es el país que no solo no los está cumpliendo, sino que además sus autoridades han insistido en los últimos tiempos en abandonar ese acuerdo y realizar uno nuevo. Y por otro lado, habla de que Ucrania y Rusia están enfrentados en el conflicto por las regiones separatistas del territorio ucraniano junto a la frontera rusa. Otra vez hay desinformación. Rusia y Ucrania no están enfrentados en ningún conflicto. Hay una región separatista en el este de Ucrania que está enfrentada con el gobierno central de ese país en todo caso, ¿no, Víctor?
Absolutamente correcto. Pero bueno, volvemos al artículo que prosigue diciendo que las tensiones entre Moscú y Kiev se han reavivado en las últimas semanas ante las informaciones sobre la concentración de tropas rusas junto a la frontera con Ucrania que han hecho temer una invasión inminente, lo que ha llevado a Estados Unidos y la Unión Europea a advertir a Rusia de que eso tendría graves consecuencias. París considera que el peligro procedente de Rusia no se limita a esa concentración de tropas, sino que teme que pueda utilizar otros medios para desestabilizar a Ucrania. Y ante esa amenaza, su apuesta es por el diálogo.
Lo que resulta increíble, Víctor, es que a Macron y a este medio les sorprenda que Rusia mueva sus fuerzas dentro de su propio país y no les parezca mal o raro, o no les sorprenda que la OTAN está trasladando tropas y armamentos a Ucrania, país que no es miembro de la Alianza Atlántica por un lado, y por otro implica que esas tropas y esas armas que llegan a Ucrania desde otros países evidentemente se están moviendo en un tercer país, en este caso Ucrania, fuera de sus fronteras y no dentro de sus propios países a los que pertenecen. El clásico doble rasero, como se conoce en el peor de los casos y en el mejor, entre comillas, directamente esquizofrenia, ¿no?
Sí, el diario.es menciona también en ese artículo que horas antes el Kremlin había dado en un comunicado su propia versión de esa conversación telefónica y había destacado que Putin había urgido para iniciar inmediatamente negociaciones internacionales que ofrezcan garantías jurídicas de que la OTAN no se ampliará más hacia el este. Unas garantías que para Moscú deben impedir el despliegue en los países vecinos y en primer lugar en Ucrania de armamento que amenace a Rusia.
Claramente este artículo no menciona que realmente está llegando armamento de la OTAN y tropas a territorio ucraniano, ni menciona, por ejemplo, planteamientos que ha venido realizando el presidente Putin a sus pares occidentales sobre sus inquietudes sobre la seguridad de Rusia. Y me explico, por ejemplo, en su conversación con Macron, el mandatario ruso destacó la necesidad de comenzar a negociar el desarrollo de garantías internacionales de seguridad para las fronteras rusas, según comunicó este martes el Kremlin. El presidente ruso destacó la importancia de empezar de inmediato las negociaciones internacionales para desarrollar garantías legalmente fijadas que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenacen a Rusia en sus estados vecinos, en primer lugar en Ucrania. La nota destaca que este tema también se discutió durante la reciente videoconferencia del 7 de diciembre con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El texto incide en que el líder ruso pidió a los socios franceses ser comprensivos con las preocupaciones expresadas y participar en la discusión.
En ese sentido, Javi, hay que destacar que este mismo martes, pero antes de la conversación, el viceministro de Exteriores ruso Andrei Rudenko aseguró que Rusia entregará pronto a los países de la OTAN un borrador sobre las garantías de seguridad. Y según las informaciones de este miércoles, la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de Estados Unidos, Karen Donfried, sostuvo una reunión de unas dos horas en la canciller rusa, donde fue recibida por el vicecanciller Sergei Rybkov y el vicejefe del gabinete presidencial oficial ruso Dmitry Kozak. Entonces, la subsecretaria de Estado Karen Donfried, tras visitar Moscú, viajará a Bruselas para debatir las negociaciones que sostuvo y seguir coordinando estrechamente con los aliados y socios los pasos a dar, según comunica la embajada estadounidense en Moscú. Y volvemos a nuestra historia. Es que hay que tener presente que durante los últimos años Rusia ha denunciado reiteradamente que los estados de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, acumulan tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas. Y no solo eso, porque si volvemos al tema de los acuerdos de Minsk, Putin le presentó a Macron ejemplos claros de la violación de dichos acuerdos por parte de Kiev, según informó la oficina de prensa del Kremlin. Las dos partes expusieron sus evaluaciones de principio de la situación formada en torno a Ucrania. Vladimir Putin adujo ejemplos concretos de la violación por Kiev de los acuerdos de Minsk, que constituyen la base de la solución de la crisis interna ucraniana y no tienen alternativa, comunicó.
Y no solo con Macron mantuvo una conversación telefónica el presidente Putin este martes, Víctor, también lo hizo con su homólogo de Finlandia, Sauli Niinisto, en la que, de acuerdo al comunicado oficial del Kremlin, y cito textualmente, Putin ha vuelto a recalcar que es necesario lanzar sin dilaciones las negociaciones con Estados Unidos y la OTAN con el fin de elaborar las garantías internacionales de seguridad para nuestro país que excluyan el avance de la alianza hacia el este y el emplazamiento en Ucrania y otros estados limítrofes de los sistemas de armas que presenten amenaza para Rusia. Al evaluar la situación en Ucrania, Putin hizo hincapié en que es necesario lograr que Kiev cumpla de modo pleno e incondicional el complejo de medidas especificadas en los acuerdos de Minsk, al constatar que las autoridades ucranianas cifran esperanzas en el uso de la fuerza y utilizan en Donbass armas pesadas y drones militares, violando con eso los acuerdos.
En este punto, Javi, creo que es importante mencionar unas declaraciones que realizó también este martes. Es que el martes ya nos mantiene atados. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Seguimos consultando de cerca con nuestros aliados y socios europeos para determinar el mejor formato para las conversaciones de seguridad que acordaron el presidente Biden y el presidente Putin. Y estamos consultando de cerca con nuestros socios sobre cómo proceder, dijo Psaki en una rueda de prensa.
En este contexto, Víctor, Psaki añadió que Estados Unidos considera importante participar en la diplomacia después de que Rusia advirtiera que podría verse obligada a desplegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa si los sistemas de armas estadounidenses de este tipo aparecen en el continente. La OTAN es una alianza defensiva, nada ha cambiado en ese sentido a pesar de la retórica de los rusos o del resto de líderes del mundo. Hemos hablado de la importancia del compromiso y la desescalada y la diplomacia. Ahora no es momento de tomar medidas que harían lo contrario. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Le creemos?
No sé qué decirte. Difícilmente.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Chile entra en la recta final para su decisiva segunda vuelta presidencial, que será disputada entre el diputado progresista Gabriel Boric y el parlamentario de extrema derecha José Antonio Kast, quien abiertamente ha reivindicado al pinochetismo. ¿Qué está en juego? ¿Qué dicen las encuestas? Sobre este tema, Karen Méndez, desde Madrid, conversó con Taroa Zúñiga, miembro del Comité Coordinador de Argos, Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, y responsable de medios en español de Globetrotter.
Taroa, ¿cómo ves el escenario, las fuerzas políticas a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Chile?
Bueno, lamentablemente, hay que decirlo así, lamentablemente, para ser muy sincera, creo que hay una división bastante pareja, ¿no? Uh-huh. A pesar de que las encuestas han presentado a Boric como la primera opción. Eso también ya sabemos, pues, que las encuestas no han sido muy acertadas en los últimos eventos electorales aquí en Chile. Se habla mucho de que las encuestas se utilizan también como una herramienta para que la gente se confíe y no asista al voto. Aquí, en realidad, como el equilibrio entre las fuerzas políticas, entre quienes apoyan a la extrema derecha, quienes apoyan a Boric, que uh-huh. es desde el centro hasta la izquierda, todos los que no quieren el regreso del fascismo, uh-huh. y luego el tercer gran actor que aparece es la abstención, ¿no? Este es un país uh-huh. donde el peso fuerte es la abstención y ese es el real enemigo a vencer. Por el momento, el equilibrio de las fuerzas entre los partidarios de Kast y los y las partidarias de Boric, lamentablemente, se ve bastante equilibrado.
O sea, está muy parejo. Pero cuéntame, sí. ¿Cómo se entiende que la abstención sea el gran enemigo a vencer en Chile, un país que ha tenido una explosión social muy fuerte en los últimos años? ¿Cómo se entiende eso? Que sí. La gente salga a protestar de esa manera, pero cuando tiene que votar, no vota.
Bueno, efectivamente, porque es un país que ha perdido la confianza en las instituciones estatales. No existe la confianza. Fíjate, el porcentaje de votos que hubo de asistencia para cambiar la constitución fue mucho más alto del que asistió a las presidenciales, ¿no? Eso indica que efectivamente lo que se quiere es una reforma del sistema, pero no forzosamente se cree que con este sistema aún imperando se pueda transformar el país, ¿no? Esperamos revertir eso. O sea, efectivamente, como la gran esperanza de Chile es que todo el porcentaje de población que se movilizó para votar a prueba por el cambio constitucional se movilice ahora, ¿no? Para las elecciones presidenciales. Pero eso no ocurrió en la primera vuelta.
Algunos han expresado su temor de que Kast, ¿no?, el candidato de la extrema derecha, gane la presidencia. ¿Por qué? ¿Qué vivieron durante el pinochetismo para que la gente tenga tanto miedo? ¿Qué podría suceder si él llega a la presidencia realmente?
Bueno, Kast es un personaje que en el 2017 declaró, cuando él fue candidato en el 2017 en las primarias, quedó tercer lugar por abajo de Piñera, ¿no?, dentro de su coalición, y llamó a sus electores a votar por Piñera. Él en ese momento dijo, si Pinochet estuviera vivo, hubiera votado por mí. Es un hombre que abiertamente defiende el pinochetismo, ¿no? Alega que la dictadura militar no fue una dictadura, porque considera democrática la constitución que aún está vigente, que es completamente excluyente, ¿no?, y privatizadora del país, ¿no? Él considera que eso es una constitución democrática. Es un hombre que, a pesar de que se ha retractado en tónica de campaña, evidentemente, dijo que iba a derogar el aborto en tres causales, que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer, propuso cavar una zanja en la frontera chilena para evitar la migración irregular. Es un hombre de extrema derecha, ¿no? Y que considera, por ejemplo, propuso también en un debate presidencial cerrar el Instituto Nacional de los Derechos Humanos por considerar que no defiende adecuadamente los derechos humanos de los carabineros y de los militares, de los represores, ¿no? Entonces, claro, hay un susto muy grande al pinochetismo. Hay una memoria de todos los ejecutados políticos, los desaparecidos, de lo que significó no tener derechos ni garantías civiles. Y lo que se teme es un retroceso, ¿no?
Él es como una especie de Bolsonaro, pero chileno. ¿En qué ha fallado el progresismo en Chile para que esta figura se cuele en la política? Y ya no se debatan con la derecha, sino con la extrema derecha.
Yo creo que, mira, el eslogan del estallido social era no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Porque empezó con el aumento del metro. Yo creo que en este caso también hay que hablar de que no son los últimos meses, no son las campañas del progresismo, no son los candidatos del progresismo, son los últimos 30 años, ¿no? La posibilidad de tener un candidato pinochetista viene directamente vinculada a la impunidad, ¿no? A la no vergüenza de ser de derecha que hay en este país, ¿no? Cosa que no ocurre en países en que ha habido justicia, justicia, condena y reparación. En este país efectivamente hay una gran impunidad, ¿no? Pinochet murió tranquilo, Pinochet murió sin juicio. Por lo tanto, un personaje como este, que se declara abiertamente pinochetista, no es repudiado como por la moral social, por la ética social, ¿no? Puede hacerlo, ¿no? Que exista esa posibilidad, es un fracaso de la justicia chilena.
¿Y cuáles son sus nichos de voto? ¿Los jóvenes, las personas más adultas, las personas menos adineradas o las más adineradas? ¿Cuál es el nicho fuerte de él?
Principalmente los empresarios, ¿no? Porque el discurso es, fíjate que aquí hay un voto, el voto por Kast es un voto por el miedo al comunismo. Okay. O sea, la campaña que ha hecho la derecha es presentar a Boric como el candidato del comunismo. Okay. Y efectivamente el anticomunismo todavía mueve. Entonces el voto por Kast, creo que mayoritariamente piensa que él solamente obtuvo 500,000 de electores cuando fue a las primarias, ¿no? Y ahora ha triplicado esa cifra. No es gente que siga a Kast, es gente que vota en contra de Boric.
Okay.
Y en contra de Boric, no es ni siquiera por el programa de Boric, es efectivamente en una reacción a la campaña de terror impulsada por la derecha.
¿Y con quién cuenta Boric?
Bueno, Boric cuenta con un porcentaje muy grande, esperemos todo, el porcentaje de la población que fue a votar por el cambio constitucional. Porque Boric, a pesar de no ser, digamos, un político radical de izquierda, un revolucionario, es un hombre progresista, que plantea la recuperación de ciertos derechos y garantías civiles y ciudadanas que los chilenos y las chilenas no tenemos, ¿no? La eliminación de las AFP, como muchas de las demandas sociales que han impulsado el estallido. Hay que considerar igual que los primeros 2 años de gestión presidencial en Chile es muy difícil hacer transformaciones profundas porque sigues gobernando con la cartera presupuestaria del gobierno anterior. Pero es una persona progresista, es una persona joven, es una persona que representa a todos y todas quienes nos agrupamos bajo la coalición de Apruebo Dignidad para conseguir el apruebo, ¿no? Y conseguir llegar hasta donde hemos llegado, hasta ahora, ¿no? Creo que también cuenta mucho con el porcentaje de la población que está dispuesto a defender el proceso de la escritura de la nueva constitución, que es lo que está lo primero que caería en amenaza en caso de que llegara a gobernar Kass.
Y de ganar, y pasados estos dos primeros años que tú nos dices que, bueno, que es muy difícil maniobrar porque vienes con un presupuesto del anterior gobierno, ¿qué tanto podría hacer él si realmente hay como una estructura en Chile hecha a la medida, ¿no? De la derecha, toda la herencia del pinochetismo y con unos poderes fácticos que juegan a favor de esta tendencia política? ¿Qué tanto podría hacer?
Sí, pero en dos años, además de la renovación de la cartera, hay una nueva constitución. Entonces, realmente lo que vaya a suceder en Chile dentro de dos años en adelante depende de lo que logren avanzar los y las constituyentistas en la reforma de la constitución. En ya, este momento el Parlamento está dividido también, 50-50 prácticamente, entre fuerzas progresistas y fuerzas reaccionarias. Por lo tanto, cualquiera de los que llegue a la presidencia no la va a tener fácil.
Ya para terminar, hace unos días vimos al líder del Partido Popular Español, a Pablo Casado, y también vimos a Leopoldo López, que es prófugo de la justicia venezolana, ir a Chile para expresar su apoyo a Kast. ¿Por qué este apoyo a Kast? ¿Cuál es el impacto regional que tendría su posible victoria o las elecciones en general en Chile?
Bueno, porque yo creo que lo que está pasando es que están intentando consolidar a Chile como un bastión de la derecha de la región, ¿no? Kast también viajó hace dos semanas a Estados Unidos, un viaje que podría haber hecho en silencio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que lo hizo bastante público, se reunió con Marco Rubio allá, ¿no? Él está exponiendo cómo maneja, ¿no? Cómo se mueve entre la derecha internacional, especialmente la derecha regional, y cómo cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que es un compromiso, ¿no? Él viaja a Estados Unidos a comprometerse, a salvar Chile. Chile es la bandera, ¿no? De la derecha, donde nació el neoliberalismo, donde nosotros dijimos que íbamos a enterrarlo y donde ellos se empeñan en defenderlo, ¿no? Uh-huh. Es un punto a ganar, ¿no? Es un combate duro. Y la derecha muestra, ¿no? Que está junta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El mundo está viviendo una nueva carrera espacial que va más allá de investigar el cosmos, sino que apunta también a habitarlo, buscándose soluciones para que el ser humano pueda permanecer durante largo tiempo en este lugar donde todo está en su contra. Entre quienes elaboran respuestas a estos retos está el mexicano Aarón Garduño Rodríguez, quien vino a Rusia en 2014 para hacer la maestría en sistemas de cohetes y cosmonáutica con especialidad en construcción de cohetes en el Instituto de Aviación de Moscú, donde en esos momentos está haciendo su doctorado. El mexicano desarrolla un sistema de control médico-psicológico para la tripulación que va a viajar a la Luna u otros objetos espaciales. En conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el científico mexicano ofreció más detalles referentes a su proyecto.
Bueno, básicamente ustedes, los rusos, tienen planeado construir bases lunares para los años 2030 al 2040 y por ende tenemos que entrenar a los futuros cosmonautas que van a habitar estas bases lunares. Entonces nosotros en el Instituto de Aviación de Moscú, específicamente en el Departamento 614, con la asesoría de la doctora Lubov Borisovna Stroganova y también de mi compañera Ksenia Safronova, estamos desarrollando lo que es un sistema de control para médico y psicológico para la tripulación que va a viajar a la Luna. Y básicamente consiste en estar midiendo los niveles de glucosa cuando existe un episodio de estrés psicoemocional y tratar de bajar estos niveles de estrés para no poner en riesgo la vida de los cosmonautas y también el riesgo en la misión.
Aarón, y los cosmonautas que potencialmente, ¿no?, un día esperamos, ¿no?, quizás realmente esto se haga realidad, la posibilidad de que la gente realmente, o mejor dicho, que la humanidad cuente, ¿no?, con sus bases en el espacio, ¿no? Yo quisiera preguntarle entonces, estos problemas potenciales con la salud, ¿a qué se deberían, ¿no?, estos problemas? ¿Qué es lo que hay en el espacio que amenaza, ¿no?, sobre todo la salud, el estado de las personas?
Muy buena pregunta, estimado Víctor. De hecho, nosotros nos vamos a enfrentar a un nuevo ambiente desconocido. Tenemos experiencias previas de habitar por largos tiempos en aislamiento y confinamiento. Una de ellas es de permanecer en las estaciones orbitales Salyut, Mir y actualmente la Estación Espacial Internacional. Nosotros nos vamos a enfrentar a lo que es la microgravedad, es decir, la ausencia de gravedad. Y también a la incidencia de radiación. Nosotros tenemos en la Tierra un campo magnético que nos ayuda a protegernos de la radiación. Y también una de las cuestiones que nos vamos a enfrentar en el espacio son las altas temperaturas y también las bajas temperaturas. Entonces tenemos todo en contra, pero gracias al ingenio de los hombres y mujeres científicos de aquí de este país, pues se han creado las soluciones tecnológicas para permitir la permanencia de los seres humanos en el espacio por un largo tiempo.
Aaron, realmente muy interesante y cómo usted se mueve en estos temas, ¿sabe? Porque, por un lado, sí, yo recuerdo que hubo una época, los años 60, por ejemplo, cuando Rusia lanzó al espacio al primer hombre, por ejemplo, ¿no? Y los años posteriores, cuando se pensaba, ¿no?, que el espacio está aquí, digamos, ya en el bolsillo, ¿no? Si se entiende, sí, lo que quiero decir. Pero luego yo creo que ya se pudo entender que es algo muy caro, que se pudo aplazar muchos proyectos. Bien, ahora mismo quisiera preguntarle, la conquista del espacio, ¿no? ¿En qué medida realmente es un tema, primero, muy presente? Y segundo tema, ¿en qué medida es un tema inevitable?
Exactamente, nosotros vivimos una primera carrera espacial desde los años 50, desde la puesta en órbita del primer Sputnik en 1957 hasta 1991, cuando cae la Unión Soviética. Y actualmente, en este pleno siglo XXI, estamos en la segunda carrera espacial. Y están involucrados otros actores, no solamente Estados Unidos y Rusia, también China, la India, que son potencias que anteriormente pues eran muy pobres y ahorita tecnológicamente son muy sustentables. Entonces estamos viviendo una nueva carrera espacial donde pues tenemos la mira no solamente investigar el espacio, también habitar en él. Y en una de esas es nuestro satélite natural, poder vivir en la superficie de nuestro satélite natural. ¿Y por qué no? Una vez construido las bases lunares, se va a crear un puerto donde podemos visitar otros confines del cosmos. En este caso, pues se tiene también la mira a nuestro planeta rojo, Marte. Y pues todavía nos falta mucho. Creo que hay que crear las soluciones necesarias para primero protegernos de la radiación. También amortiguar los efectos de la microgravedad, porque se han visto en los estudios que se han realizado en la Estación Espacial Internacional que afecta los músculos, también los huesos, también la visión. Entonces tenemos que desarrollar estas soluciones para poder vivir en el espacio por más tiempo.
Sí, muchísimas gracias, Aaron. ¿Sabe? Es una cosa interesante porque yo creo que realmente mucha gente no se daba cuenta de por lo que pasa, ¿no? Los astronautas que ahí trabajan en el espacio y cuando, como usted sabe, Rusia ha mandado una tripulación, ¿no?, de actores rusos ahí al espacio y luego ellos testimoniaron sobre cómo fue bien. Entonces, cuando fue, digamos, como personas de a pie y contaron que realmente es algo difícil y, por ejemplo, por lo que yo entiendo, incluso nuestra actriz rusa que viajó al espacio para grabar estos episodios para esta película rusa, entonces ella tuvo que pasar por un periodo bastante largo de rehabilitación. Es decir, que a veces poco se da cuenta de por lo que pasan los astronautas.
Exactamente, estimado Víctor. La profesión de ser astronauta no es una profesión fácil. Es una profesión que lleva un largo tiempo para poder pasar numerosas pruebas físicas y mentales, ya que si ocurriera algo en el espacio y uno no tiene la templanza y sobre todo la destreza y la habilidad y de mantener una situación de estrés, pues puede poner en riesgo la misión. En este caso de Yulia Perisil, que viajó con este equipo para filmar la primera película en el espacio, también ella se sometió a un arduo y extenuante proceso de entrenamiento y ella también sufrió las consecuencias de adaptarse a esta nueva realidad del espacio, es decir, a la nueva realidad del ambiente. Ella sufrió las consecuencias de la microgravedad, de la radiación, y por ende, una vez que regresó a la Tierra, pues le costó un poco de trabajo adaptarse ahora a las condiciones de la Tierra. Por eso yo digo que nuestro planeta Tierra es muy bondadoso con nosotros, porque estamos adaptados para las características para vivir en este planeta. Como comentaba, nos falta mucho para crear los trajes espaciales que nos ayuden a permanecer más tiempo en el espacio, pero estamos comenzando y creo que con el pie derecho.
Sí que bien, resulta que en la Tierra, a pesar de que tampoco lo damos cuenta, pero nos sentimos bien. ¿Sabe, Aaron? Yo quisiera preguntarle, y bases espaciales, ¿no? Extracción de recursos de otros planetas para usarlos en la Tierra y otras cosas, ¿no?, en esta línea que se dicen, ¿es realmente una realidad de futuro o por ahora se puede decir que son más fantasías? Eso es lo que quisiera preguntarle. ¿En qué medida es algo realmente palpable, es algo que realmente nos espera en un futuro?
Excelente pregunta, y de hecho también se están creando los órganos judiciales para que no vaya a haber ningún abuso por parte de las naciones espaciales, de que vayan a extraer recursos y los utilicen para lucrar o para pues, su propio beneficio. De hecho, está la Carta de la Exploración Espacial, la cual únicamente se puede explorar el espacio con fines pacíficos. Yo no creo que es una realidad. Siempre han existido visionarios. Uno de ellos fue Tsiolkovsky, Goddard, los cuales pues hicieron las ecuaciones necesarias, la teoría para poder volar al espacio, que después retomaron científicos como Sergei Korolev, von Braun. Y yo creo que pues estamos en esta nueva carrera espacial y va a haber muchas pues, ideas y soluciones para poder permanecer en el espacio más tiempo. Entonces, aún falta mucho, se han propuesto pues bocetos, bosquejos, prototipos para poder crear estas bases espaciales, ya que no se puede permanecer tanto tiempo en la superficie. Por eso las bases espaciales van a ser subterráneas, para proteger a la tripulación que vaya a vivir allá, pues de las inclemencias de este nuevo ambiente, que son la radiación, las temperaturas y la microgravedad. Y también el polvo lunar, ya que se ha visto que el polvo lunar es abrasivo y puede generar problemas en la salud de los cosmonautas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 163, edición miércoles de Octavo Mandamiento, Víctor.
Quienes hemos acompañado durante estos 60 minutos desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España ha estado Karen Méndez y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y como siempre, les invitamos para mañana a reencontrarnos con una nueva edición de Octavo Mandamiento. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.